Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Madrid Misterioso. Y esta semana, programa muy, muy especial porque estamos de aniversario, estamos de celebración en Madrid desde hace muy poquito. Ayer mismo sucedió. El 17 de octubre se cumplieron 100 años, nada más y nada menos, desde que se inauguraba el primer tramo. Un tramo muy pequeñito, solo desde Sol hasta Cuatro Caminos. Así nació el Metro de Madrid con mucho esfuerzo y con muchísimo trabajo. Un siglo que da para mucho y que da para muchas historias de misterio. Contaremos con testimonios interesantes, con curiosidades, con detalles y anécdotas, pero bueno, todos los que me estáis escuchando sabéis de qué va la cosa, ¿no? Todos habéis utilizado el metro y habéis vivido historias, cuanto menos curiosas. Me gustaría también que cuando comentéis este programa podáis incluir algunas de vuestras experiencias en este sentido, ya sean misteriosas o solamente curiosas. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues usando el hashtag MadridMisterioso o en alguna de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, tenéis que buscarnos por el nombre Madrid Misterioso, siempre teniendo en cuenta que nuestro logotipo es la luna llena con la osa y el madroño así recortadas. Y con algo muy especial, fijaros bien en ese logotipo. Si os gusta por lo demás recorrer ese Madrid misterioso, os espero cuando hacemos esas rutas misteriosas y además muy pronto inauguramos una nueva, Malasaña Misteriosa. Si queréis más info, meteros en la página web rutasmisteriosas.es y yo mismo te llevo a conocer ese Madrid de leyenda, de fantasmagoría y a veces de terror. Comenzamos, 100 años de metro, 100 años de historias.
Cien años dan para mucho, y desde aquel 17 de octubre de 1919 ha llovido bastante. Desde que Alfonso XIII inaugurara el escueto tramo inicial de la línea 1 del llamado ferrocarril metropolitano, el vaivén de los trenes ha visto derrocar la monarquía, ya sea en forma de Segunda República o en forma de pronunciamientos o dictaduras. Miles de historias de almas conectadas entre sí a través de una red que en la actualidad tiene más de 300 estaciones a lo largo de casi 300 kilómetros de túneles que contribuyen a hacer de Madrid una ciudad con una gran vida subterránea. Durante este siglo se han dado un sinfín de anécdotas pertenecientes a las vidas de los pasajeros, que recorriendo su trayecto han encontrado el amor, han tenido algún que otro susto, se han pasado de parada, han asistido a magníficos conciertos o han sido testigos de sucesos luctuosos. Todo tiene cabida en este microcosmos con toda la gama de emociones, altas y bajas pasiones humanas. Incluso el puro misterio que esta noche recorrerá nuestro programa, haciendo trasbordo en algunas paradas malditas, como cuando de pequeños nos montábamos en el tren de la bruja. Compren su billete y tomen asiento. ¡Empezamos!
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues efectivamente, tal y como comenta nuestro compañero Israel Gordón, que además estará presente dentro de un ratito, porque haremos un largo transbordo hacia Barcelona, que también, como bien sabéis, tiene metro y tiene muchas historias y a veces se pueden encontrar incluso paralelismos. Pues sí, ha dado muchísimo de sí toda esta etapa. Y el metro ofrece historias apasionantes, y uno que ha cogido muchísimo el metro, uno que su carrera de ciencias de la información la ha estudiado prácticamente en el metro, en trayectos muy largos hacia Ciudad Universitaria, con transbordos dos, nada más y nada menos, que tenía que hacer línea 1 en Sol, coger la 3, la amarilla, y en la amarilla pues bajarme en Argüelles o en Moncloa y allí coger la 6 para llegar a la Ciudad Universitaria. Uno ha vivido esos momentos tensos de saber si llegas al último metro, cuando estás a lo mejor pues con tus amigos y se te hace la hora, llega a la 1:30, y no sabe si va a tener que coger un búho. Unos han contado personajes de los más peculiares, historias muy humanas, personas con verdaderas necesidades que hacen lo que pueden para sobrevivir en el metro, siempre y cuando no cometan delitos, por supuesto, pero bueno, nos ofrecen, por ejemplo, su música, sus poesías, o a veces incluso pues, productos como un paquete de chicles. En fin, como digo, se ha visto de todo. Conozco gente que no le gusta coger el metro, que lo evitan en la medida de lo posible y que además, cuando pueden, pues dan un paseo o utilizan otro medio de transporte, por ejemplo, el autobús. Porque esas personas, yo creo, aparte de que pueden ser claustrofóbicas y claro, ir a varios metros bajo tierra durante un trayecto largo puede ser una auténtica pesadilla, aparte de eso, es posible que estas personas tengan algún tipo de sensibilidad hacia lo que hemos llamado esas energías sutiles, que serían ni más ni menos que tal vez esas emociones impregnadas en los túneles, en los metros, en los pasillos, en los andenes. Emociones de todo tipo, ya digo. Amor y odio, peleas y también encuentros amorosos, rifirrafes y también camaradería. De todo, como digo. Y también muerte. Por supuesto que también muerte. No comentaré mucho al respecto de este tema concreto, pero sí, en el metro además hay unos protocolos para evacuar las personas heridas o los cuerpos de aquellos que no han sobrevivido a, por ejemplo, lo que se llama un arrollamiento. Cuando el tren pasa por encima a una persona, ya sea por voluntad propia, es decir, sí, estamos hablando de suicidio, o ya sea por accidentes, que también los hay. Como digo, no voy a profundizar en el tema, pero como que quede como detalle que esto ha existido y existe, y que por eso digo que hay muchas historias relacionadas con lo paranormal y que tienen que ver con las vidas y las muertes de personas que utilizaban el metro. Esa es la tónica común. Así que si os apetece, con este sonido, vamos a iniciar nuestro recorrido. Próxima parada, el misterio. El metro comienza con los ingenieros Carlos Mendoza, Miguel Otamendi y Antonio González Echarte. Son las mentes, pues muchísimo equipo ahí detrás, pero son las principales mentes que idean este proyecto. Y a pesar de la gran expectación que hubo en un principio, pues parece ser que no terminaba de cuajar esta iniciativa en la sociedad. Solamente el Banco de Vizcaya aportó 4 billones de pesetas, la mitad aproximadamente de lo que se necesitaba para emprender este gran proyecto. El rey Alfonso XIII decidió invertir 1 millón de su fondo particular. Siempre se dijo que, a ser posible, no querían que entraran fortunas extranjeras en la construcción del Metro de Madrid. Y con este gesto, pues pretendía incentivar a otros inversores a que, bueno, yo he puesto aquí un dinero y no pienso perderlo. Demostrando esa confianza, pues empezaron a recaudar, y fue en enero de 1917 cuando se funda la Compañía Metropolitana Alfonso XIII, y así se empieza a recaudar, y finalmente, 17 de abril de 1917, comienzan las obras del Metropolitano, no exentas, como digo, de sus propias controversias, dificultades, incidentes y demás. Tras 2 años y 3 meses, el proyecto se convirtió en realidad y por fin, el 17 de octubre de 1919, el propio rey, el propio Alfonso XIII, inauguraba esa línea llamada Norte-Sur, a la postre Línea 1, de esta compañía metropolitana Alfonso XIII. Y claro, cuando hablamos de la línea 1, es una línea que tiene pues, muchísima antigüedad, claro, 100 años ni más ni menos. Hay otras líneas de Madrid pues, que tienen menos, puesto que han sido inauguradas en una edad más temprana, hace menos años, como es normal. Bueno, pues en esta estación que tantos años tiene, es donde más leyendas hemos encontrado, donde se han fraguado más historias de misterio. Vámonos a una parada que no estaba en ese proyecto inicial de Sol a Cuatro Caminos. Las estaciones concretamente se llamaban Sol, Red de San Luis, hoy llamada Gran Vía, Hospicio, hoy llamado Tribunal, Bilbao, Chamberí, Martínez Campos, hoy llamada Iglesia, Ríos Rosas y la concurrida y caótica Cuatro Caminos. Bueno, pues ese era el tramo, esas eran las paradas iniciales. Y como comprenderéis, no he citado una que hoy conocemos como Tirso de Molina. Bueno, pues es que para que veamos la existencia de esta estación, tendremos que esperar un par de añitos más. En el año 1921 se inaugura esta estación en la plaza homónima dedicada a Gabriel Téllez. Gabriel Téllez, un religioso que firmaba sus obras como Tirso de Molina y que fue una de las grandes plumas del siglo de oro. Este hombre, en su vida sacerdotal, estuvo ingresado en el convento de la Merced que estaba en dicha plaza de Tirso de Molina. Hoy en día no queda absolutamente nada, pero para que podáis haceros una idea, cuando estéis en la boca principal, en la que empieza los mercadillos del rastro, pues ahí en esa boca vais a encontrar un muro de hormigón que está recubierto por unas plantas trepadoras. Bien, pues ahí estaban ubicadas más o menos las tapias del convento hasta que fue derruido a mediados del siglo XIX. Ya sabéis, esas épocas de desamortizaciones, cuando la iglesia pierde varias de sus propiedades que pasan a manos del Estado, algunas se conservan, otras sin embargo pues son derruidas para urbanizar de alguna manera, para construir espacios públicos o viviendas. Bueno, pues esta estación, como todas las que se construyeron al principio, costó mucho de hacer. Tenemos que saber que no existía en aquella época ese aparato mágico llamado tuneladora, que va, como cuentan las crónicas antiguas, el metro se construye con alguna pequeña maquinaria rudimentaria, pero en algunas ocasiones a golpe de pico, dinamita, explosiones controladas y construyendo contrafuertes. Y claro, cuando se están construyendo pues los túneles y la estación en sí, los andenes, las escaleras y las salidas, bueno, pues en la parte más baja de la estación de Tirso de Molina, los obreros encuentran algo curioso. Estaban allí trabajando y simplemente alguno se fue percatando de que se escuchaban unos ruidos extraños. Unos ruidos que parecían, no sé, un llanto, un lamento. Alguien parecía estar muy preocupado allá abajo. Y haciendo recuento de todos los compañeros, ninguno de ellos estaba llorando. Ninguno de ellos tenía una preocupación en mente. Sin embargo, se oía un lamento. Y escuchando ese lamento y siguiendo esa acústica del lamento, dan con una pared. Parece que ahí detrás hay algo o alguien que finge o que está demostrando estar llorando, estar lamentándose. Claro, lo normal es pensar en este momento que esto es debido, sin duda, a que el viento pasa por una rendija y suena de esta manera. Y cuando piquemos en esta pared, lo más que encontraremos será, pues eso, un orificio por el que pasa el viento. Bueno, pues ellos pican en la pared y su sorpresa fue mayúscula. Quedaron de piedra al descubrir que detrás de esa pared rocosa encuentran un muro de ladrillo. Ese muro de ladrillo parece que oculta algún secreto. Hay que echarlo abajo. Y cuando lo echan abajo, ¿qué descubren? Nada más y nada menos que un esqueleto. Al principio pensaron, estamos metiéndonos en problemas. Esto puede ser algo terrible. Es posible que estemos encontrando los restos de alguien que ha sido emparedado. Que estando vivo, fue encerrado en cuatro paredes como castigo, y así hemos hallado hoy sus restos. Digamos que los obreros se tranquilizaron un poco cuando vieron otro muro, otra pequeña pared, otro tabique de ladrillos, lo echaron abajo y encontraron otro más, y otro más, y otro más. Centenares de huesos componían los cuerpos de varias personas que fueron encontradas en los sótanos de Tirso de Molina. Sótanos que, según la versión histórica más pegada a su época, serían los bajos del convento de padres mercedarios, allí situado, ni más ni menos que las catacumbas, donde se enterraron algunos monjes y tal vez los más poderosos que pudieron sufragarse, que pudieron pagarse una tumba en un lugar tan sagrado. Construyendo el metro, como ha pasado muchas veces, se han encontrado con sorpresas de este tipo. Los enterramientos que además se estaban dejando notar mediante aullidos, lamentos, llantos. Estos llantos van acompañados en ocasiones de aparición de figuras espectrales. Y esto ya en tiempos más modernos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues ni más ni menos que porque la estación de Tirso de Molina hoy en día sigue albergando los huesos de aquellos que aparecieron en el año 1921. No se rescataron, no fueron otorgados con una digna sepultura, sino que los huesos fueron amontonados de alguna manera en ambos andenes. Y cuando estés esperando el metro, por muy solo que creas que estás, y espero que este audio lo estés escuchando en un viaje en metro, pues no, no vas a estar del todo solo. Estarás acompañado de aquellos que lloraban y de aquellos que ya, sin quererlo, han formado parte para siempre del Metro de Madrid. Y ya digo, se dejan ver de vez en cuando, sobre todo para personas con más sensibilidad hacia el otro lado. Se dejan ver cómo, pues en forma de figuras espectrales, algo difusas ya, pues ha pasado muchos años, y pululan por los andenes de Tirso de Molina. Pero ojo, en esta parada de Tirso de Molina no ha sido el único suceso extraño que ha tenido lugar. En el año 1959... nos comenta el diario ABC, gracias a su gran hemeroteca, que, bueno, pasó algo que mantuvo en jaque a varias personas, especialmente a mujeres. Pasó a formar parte de esta historia del archivo de Crónica Negra Madrileña. Había un hombre apodado el Loco del Bisturí, que aterrorizó a varias mujeres en la línea 1 del metro. Fue detenido. Se trataba de un joven de 18 años, pero dio paso este suceso a muchas historias paralelas. Su apelativo se alimentó por parte de la prensa, pero es que en un principio se creyó que podría ser algún estudiante de medicina o algún cirujano. Lo cierto es que, claro, el propio Mingote lo retrató como el Loco del Bisturí en una viñeta de humor. Parece ser que esta persona tenía algo de fetichista y algo de misógino. Generó una alarma social bastante importante en aquella época y la policía seguía su modus operandi, por así decirlo. Había un testimonio de una joven que parece ser que lo vio, un hombre no muy alto, delgado y con los ojos saltones. Las actuaciones eran muy parecidas. Bañaba el bisturí en un líquido anestésico para que las víctimas no se percataran del pinchazo. Solo lo notaban una vez. Habían sentido pues el calor de su sangre impregnando la falda o el pantalón. ¿Por qué digo esto? Porque siempre lo hacía, ese corte, siempre lo practicaba en las nalgas, en el trasero de sus víctimas, todas mujeres. En abril de ese año, por los agentes del cuerpo de policía madrileño, estaban buscando a un joven pues de unos 18 a 20 años. Y después se supo que se trataba de un hombre pues con problemas psiquiátricos. Se le consiguió encontrar la pista después de que atacara a una menor de 15 años que vivía en Vallecas. Y parece ser que lo que llevaba puesto era una americana marrón y un pantalón gris. Y en ese descuido, cuando estaba llegando a la parada de Sol, fue muy importante porque se expuso mucho para atacar a esta muchacha. En este caso, claro, fue detenido y la leyenda se acabó. Pero aquel hombre agredía a las mujeres de esta manera y parece ser que solía transitar bastante las paradas cercanas a Sol, puesto que son las más concurridas y tiene más fácil atacar. Por ejemplo, la de Tirso de Molina, que también sabemos que que ahí estuvo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org. Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay algunas curiosidades que me gustaría contaros, puesto que no siempre se cumplen 100 años y no siempre se puede hacer pegadito a la fecha. Es muy emocionante. En Madrid, a pesar de todo lo malo que a veces tiene ir en metro, todas las desventajas, sin duda que estamos orgullosos y contentos de tener el servicio del Metro de Madrid, y por mucho que reneguemos, y razón tenemos muchas veces los pasajeros, ¿de qué otra manera podemos comunicar zonas remotas y tan distantes de Madrid, si no es en el metro? Y sobre todo, ¿cómo vamos hoy en día al centro de Madrid si no es en el metro? Casi es una quimera, es imposible. Por lo tanto, poner en valor este, que es el 13º metro del mundo. La primera ciudad que tiene metro es Londres, seguida en el año 1863, seguida de Nueva York, Chicago, Budapest, Glasgow, Boston, París, Berlín, Atenas, Filadelfia, Hamburgo y en el año 1913, Buenos Aires. La siguiente ya fuimos nosotros, fue Madrid. La red de metro tiene actualmente 294 kilómetros. Es la séptima más larga del mundo, por detrás solamente de Shanghái, Pekín, Londres, Nueva York, Cantón, Seúl y Moscú. El metro de Madrid nació 100% eléctrico, es el primer metro que nace 100% eléctrico, sin combustibles de otro tipo. Las obras de construcción comienzan el 17 de julio de 1917, como dijimos al principio, pero aunque la inauguración se hizo el 17 de octubre del 19, en realidad el público general solo pudo entrar a partir del 31 de octubre de 1919. El resto de días fue para poner a punto todas las cosas que necesitaban. La compañía de metropolitano Alfonso XIII implantó el billete de ida y vuelta a un precio de 20 céntimos de peseta. Era más barato que el tranvía. Cuando nace el metro, prácticamente muere el tranvía. Antes en Madrid sí que se podía circular y habría que ver. Y hay muchas ideas y proyectos de que en algunas zonas vuelva el tranvía. Pues habría que ver cómo era ese Madrid de los tranvías. Pues el tranvía sí que es verdad que dejó de circular en 1972, pero poco a poco va muriendo en, vamos a decirlo así, y en contraposición la gente tomaba el metro. Sol es la estación con mayor número de utilizaciones, con mayor número de pasajeros en toda la red, 61,6 millones en el año 2017. La siguiente sería Avenida de América, la siguiente Nuevos Ministerios, Moncloa y Plaza de Castilla. Los que habéis ido en metro sabéis cómo puede ser a veces de angustioso ir apiñado ahí prácticamente como una sardina en el vagón, y sabéis cómo son algunas paradas de conflictivas. Hay paradas laberínticas terribles, como puede ser Diego de León, con unos trasbordos que parece que estemos dentro de una mina en El Señor de los Anillos. Unos trasbordos que parece que nunca se acaban, con esos pasillos que a veces da hasta miedo. Piensas que te va a aparecer por ahí algún tipo de figura sombría, que a ver las ailas. Y con sus pros y sus contras, como digo, es una maravilla. Para terminar con estos datos estadísticos, la línea 6 es la más concurrida, con 103,5 millones de viajes de viajeros en el año 2017, seguida de la 1, la 10, la 3 y la 5. Y pasamos a otra cosa que a mí me encanta. La próxima parada, si hablamos de una manera virtual, en términos de esta ruta por el metro de Madrid y sus misterios, la próxima parada sería una parada muy especial. Para mí lo es. Una parada donde no sé qué pasa, pero algo pasa. Cuando pasamos la parada de Bilbao, por ejemplo, si vamos hacia el norte, llegaremos a Iglesia. Si vamos hacia el sur, pues me refiero al tramo que está entre Iglesia y Bilbao. Tanto monta, monta tanto porque se puede ver desde ambos lados, si baja o si sube el metro. Bueno, pues fijaros bien, poned vuestra cabecita pegada a los cristales del metro. En esos túneles tan misteriosos, os vais a encontrar con algo que si es la primera vez que lo veis, seguro que os hace dar un respingo. Es una estación abandonada, una estación con mucha magia. Se llama, la estación de Chamberí. Y como la gente no paraba de ir en metro y la línea 1 fue de las más concurridas, pues hubo una ordenanza que consistía en que los metros tenían que tener un vagón más, porque tanta gente lo cogía que era imposible, había que meterlos con calzador. Bueno, pues había que meter un vagón más y por lo tanto las estaciones había que ensancharlas, los andenes, si no, a ver dónde se bajan esas pobres personas. Bueno, pues hubo una estación que ni compensaba ni era fácil de ampliar. Le tocó la China a Chamberí. Y Chamberí, en el año 1966, es clausurada. Así, el metro pararía, si vamos hacia el norte, en Bilbao, y la siguiente estación sería Iglesia. Pasando de largo, y cuando nos asomamos, vemos los carteles publicitarios a pie de andén, tal y como estaban en los años 60, aquellos azulejos, aquellos anuncios curiosos, y es posible que incluso lleguemos a ver unas figuras que se quedarán también un poco extrañadas, porque el tren pasa de largo. Hay una mampara protectora de cristal que impide que pueda haber contacto entre esas figuras y los que estamos montados en el tren. Son ni más ni menos que los visitantes que tiene esta estación, que hoy en día es un museo. Desde la central llamada Andén Cero, a esta estación le suelen llamar la estación fantasma de Chamberí, precisamente por lo que os cuento, por este juego que tiene el ver cómo los metros pasan de largo. También es muy interesante estar dentro de la estación, como yo he estado en total soledad, y mirar cómo el metro pasa súper rápido delante de ti, no te recoge, te ignora. En ese momento te sientes tú el propio fantasma. Y la estación de Chamberí, que tiene a su alrededor muchísimas historias y curiosidades, pues también tiene muchos relatos relacionados con lo fantasmal. Y aquí me voy a detener. En esta estación se han escuchado también voces, sonidos extraños, pasos, tintineo de objetos. Se le conoce así y hay una leyenda curiosa que es la leyenda de la niña huérfana. Una niña que era muy curiosa y que habría descubierto la historia de amor, un amor imposible, entre un cura y una monja de su orfanato. Parece ser que el religioso aprovechó una excursión a la zona céntrica de Madrid para arrojar a la pequeña a las vías del tren. Desde entonces, según relata la Crónica Negra, se escuchan de noche los llantos de la niña, esa niña que fisgó donde no debía. Y sobre esto quiero contaros algo. Y quiero presentaros a alguien. Yo pude entrevistar, gracias al programa Madrid Directo, en Telemadrid, y podéis buscar el vídeo en el que hicimos ese reportaje, en la estación de Chamberí, y pude entrevistar a una persona de lo más entrañable, llamada Luis María González Valdeavero. Esta persona trabaja en el Metro de Madrid, y además, pues bueno, de alguna manera es el responsable de comunicación de esto llamado Andén Cero. Hoy en día esta estación se conserva como un museo. Un museo gratuito. Fijaros bien, por favor, antes de ir y llevaros la sorpresa, como le pasa a mucha gente, de que está cerrada. Fijaros bien los horarios. Son bastante acotados. No abre ni mucho menos todos los días de la semana. Me comentan desde dentro de la estación que quieren abrir algún día más. Así que, por favor, googlead, meted en internet en vuestro móvil, por ejemplo, estación de Chamberí, para fijaros bien los horarios de visita. Bien, pues el privilegio que me da trabajar en la prensa es haber podido estar completamente solo en una estación bastante visitada y estar en compañía de este cronista del metro, como es Luis María González, que nos contaba, Luisma, nos contaba algunas historias curiosas que tienen que ver con la aparición de una niña y parece ser que también incluso se ha visto a la monja de esta historia. Hay varios espíritus que parece ser que pululan en la estación de Chamberí. Algunos posiblemente sean solamente espíritus residuales, lo que se podría llamar en términos de parapsicología una impregnación. Es decir, quedan ahí esos ecos que no te responden si les hablas, que no parece que te estén haciendo ni puñetero caso. Y esto es porque lo que queda ahí es como, digámoslo así, la imagen de una película antigua. Tú lo puedes ver, pero tú cuando ves una película no puedes interactuar con los que están metidos en la pantalla. Pues lo mismo, o algo muy similar, sucedería en la estación de Chamberí. Quedan impregnaciones de las vidas de personas que han estado ahí y que han sido muy importantes para el lugar. Pues como digo, entrevistando a este hombre, paseando por la estación, quiero poneros un fragmento. Yo cogí mi grabadora, como no, y me puse a caminar por la estación en busca del misterio. Vais a escuchar a lo mejor pues las voces lejanas de un periodista, de Rafa Rodrigo, y también del propio Luis María. Pero yo me puse a caminar por allí y muchas veces estaba solo en zonas donde yo sentía algo inexplicable. No se puede contar con palabras. Y cómo nos limitan a veces las palabras. Sentía algo energético, unas sensaciones en el estómago que me hacía pensar que no estaba solo. Ni en las escaleras, ni tampoco en el andén. Nos metimos por lugares que no son habituales su visita y pudimos pasar un buen rato hablando de misterio con este hombre que ha vivido mucho tiempo en esta estación, que desde, ya digo, desde el año 2008 es un museo. En el 1966 se cierra, se clausura, y no es hasta 2008 cuando esta estación se reactiva. A pesar de que, bueno, se nos cuenta que fue visitada ocasionalmente por gente que se cuela por el metro, gente que pasea por sus túneles estando prohibido, y algún que otro pues maleante o mendigo también, algún sin techo, visitó la estación. Bueno, pues él tiene un libro muy interesante llamado Chamberí y sus fantasmas. Son relatos, son relatos con esa componente literaria, pero de historias que al parecer le sucedieron a él y a sus compañeros durante sus estancias en la estación. Y nos cuenta cosas interesantísimas. Paso a narraros alguna de ellas, puesto que no quiero ni mucho menos destripar el libro. Por ejemplo, podemos presentar a alguien apasionante, con una biografía muy interesante. Bueno, me refiero a este arquitecto urbanista llamado Antonio Palacios. Antonio Palacios tuvo una vida pues a mitad de camino entre Madrid y Galicia, a caballo entre ambos lugares. Él, por supuesto, pues es nacido en Porriño, en Pontevedra, y bueno, pues hizo obras importantes en ambos lugares. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es que fue el encargado de los interiores, del diseño de interior, de las primeras estaciones del metro de Madrid, y organizó los accesos y la estética de esas primeras paradas. También es el que diseña el logotipo, mítico logotipo de Metro de Madrid, en forma de rombo. Algún día también hablaremos del tándem que formó con Joaquín Otamendi Machimbarrea, un compañero de estudios, con este ingeniero, y vamos a decir también que hay un lugar muy importante en Madrid, como es el Palacio de Comunicaciones, que también tiene su influencia. También tiene su influencia y es muy interesante. Pero bueno, dicho esto, Antonio Palacios. Pues Antonio Palacios es este urbanista, pero también es uno de los invitados que se nos dice que se ha visto en la estación de Chamberí. Un hombre con el pelo blanco, peinado hacia atrás, con un traje gris marengo y un elegante pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. Pues dijo una de las trabajadoras que lo encontró, se encontró con este hombre y parece ser que no le dijo nada. No le dijo nada, simplemente se lo cruzó. Decía Ana, no me ha contestado, ni se ha inmutado lo más mínimo. Y es verdad, dice que llevaba una ropa de los años 20 y un pañuelo en el bolsillo, como suele ser muy habitual. Que se queda quieto, junto a la señalización, mirando hacia las escaleras de bajada que van al andén en dirección a Sol. Al oír mis pasos, se gira y comienza a caminar hacia el auditorio, que está en la entrada de la estación de Chamberí. Por lo tanto, este señor, que por cierto participó en el diseño de la parada de Chamberí, puesto que es una de las que están inscritas. Además, fijaros bien en ese sistema de azulejos, que por sencillos que son, no dejan de ser sorprendentes, ¿eh? Fijaos en cada detalle cuando vayáis a la estación de Chamberí. Bueno, pues según este relato, a este hombre se le ha visto más de una vez paseando. Por cierto, este hombre muere en el año 1945 y las historias son actuales. Así que si veis un hombre repeinado, pelo blanco, un toque que se ve rápidamente, que esa americana y esos pantalones no son de esta época, un hombre que mira hacia todas partes y que hace caso omiso a vuestras palabras, es posible, y digo solo es posible, que os estéis encontrando con el arquitecto Antonio Palacios. Asimismo, se han encontrado con un antiguo agricultor que parece que reclama sus tierras donde hoy se construye la estación de Chamberí, por toda esa zona. Parece ser que se han encontrado también con soldados antiguos. Pero otra historia que me llama mucho la atención tiene que ver con una profesora de un colegio que traía a sus alumnos de excursión, como es tan habitual en Madrid, a esta estación fantasma de Chamberí, y todos los años venía. Y se cree que ella venía con tanta insistencia, además de porque le gustaba y le sorprendió mucho la visita, como a muchos de nosotros la primera vez que vamos a la estación de Chamberí, pero además porque ella había visto un señor muy extraño. Se lo comentaba así al propio Luis Mariano. Le decía, ¿hay personas que viven habitualmente dentro de esta estación? Y dice, bueno, sí, hay bastantes y todas de reconocido prestigio. Dice, bueno, al menos una sí que hay, pensando que a lo mejor estaba bromeando. ¿Y dónde está? Le contesta Luisma. Allí, al lado del rombo, junto a la entrada de aquel andén, a la izquierda de la cabina metálica. ¿Y se puede saber de quién se trata? Pues no sé quién es, pero tiene bigote, la frente despejada y va muy elegante. Bueno, le dice que profundice más en esto y dice, podría ser uno de los tres fundadores de la compañía metropolitana Alfonso XIII. Bueno, y dice la mujer, le he visto varias veces y creo que le pasa algo en la vista. Es como si no pudiera abrir los ojos. Buscan unas fotografías, buscan con el móvil y resulta que, como hay muchas fotos del metro, en una de las fotos ellos piensan, bueno, si es una persona de esta forma vestida bastante antigua, con bigote, con algo, con los ojos cerrados o algo extraño en la mirada, pues podrían ser los que estuvieron en el viaje inaugural del metro, que por cierto pararon en todas las estaciones. Se dieron una vuelta por la estación y continuaban el camino, en ese viaje inaugural que cumple 100 años. Bueno, pues al ver la foto dice, este es el que me he encontrado. No es el que le decía nuestro amigo Luis Mariano. No, se encontró con un señor con bastón, con los ojos cerrados. Y si veis la foto, ya todos vosotros estaréis adivinando de quién se trata. Ni más ni menos que Alfonso XIII. Alfonso XIII, que cuenta la curiosidad histórica, que no había manera de sacarle con los ojos abiertos en la foto y por tanto pues salió así, en la foto con los ojos cerrados. Existen ambas fotografías, la de los ojos cerrados y una con los ojos abiertos, que atención, tuvo que ser pasada por el Photoshop de la época, es decir, que un pintor con mucha pericia le dibujó unos ojos que cuelan, ¿eh? Que si nos fijamos bien no le hallamos el error, pero claro, conocemos la historia. Y si queda una impregnación en el tramo principal, en el primer tramo de la línea 1, queda una impregnación de esa efeméride tan importante grabada a fuego, que fue el primer viaje, el viaje inaugural. Y por esto, en estas estaciones se ha podido tasar, comprobar que hay cierto misterio. Máxime en la estación de Chamberí, que al ser un museo, pues digámoslo así, está más vigilada, está más, te pasa por un mantenimiento más grande y tiene además en su personal a gentes que son, de alguna manera, amantes del misterio. Queriéndolo o no, son personas que han estado frente a frente con ese otro lado. Por ejemplo, desde aquí me acuerdo de una de las grandes protagonistas del libro, como es Ana. Pues esta historia es interesantísima. Esa profesora que quiere llevar a sus alumnos una y otra vez a verlo. Y efectivamente, en la zona donde se supone que estaba la aparición, no tendría que haber absolutamente nadie, puesto que esa zona no es una zona transitada por los visitantes de la exposición. Y ese hombre extraño con su bastón y su bigote, ¿entonces quién era? Son historias apasionantes, como digo. Historias que tienen que ver con, incluso con trenes fantasma. También hay una historia en el libro que consiste en un tren que se para y que se bajan personas en la estación de Chamberí cuando nunca tiene que pasar esto porque está clausurada. Y se avisan entre ellos, se avisan y descubren que no tenía que estar para nada, que no tenía que estar nadie bajándose del tren. Y de hecho, los compañeros que están más arriba en la estación no ven que nadie se baje. Sin embargo, una de las personas había visto efectivamente personas bajarse como una escena de otra época. También se han captado en los vídeos de las imágenes de seguridad, en las cámaras, se han captado en esta estación cosas como una sombra sin cabeza. Así de claro lo digo, o así es como lo describieron los propios testigos, que se quedaron atónitos, siempre y cuando, y siempre digo, de acuerdo a los relatos que están representados en este libro. Se encontraron con una sombra o que tenía una especie de cabeza pequeña y torcida, una especie de bulto a la izquierda de su cuerpo, una especie de sombra con traje, o bien incluso ni siquiera tenía cabeza. Por cierto, en un momento en el que la estación pues no estaba abierta al público, ni tendría por qué haber absolutamente nadie allí. Pues llegado este momento voy a poneros un fragmento de la grabación que yo hice dentro de la estación de Chamberí. Es la más famosa y la más activa en cuanto a historias de misterio. Personas con capacidad de ver el otro lado se han sentido sobresaltadas en la estación de Chamberí. Y no en balde, pues tiene ese apelativo, por varios motivos, de la estación fantasma de Chamberí. Lo escuchamos. Algunas curiosidades y anécdotas del Metro de Madrid que me parecen interesantes y sin ánimo de aburrir a nadie, por supuesto, parecen muy interesantes. Estas curiosidades están sacadas de un artículo del ABC que es maravilloso, con 100 datos, detalles curiosos sobre el Metro de Madrid. Al César, lo que es del César. La incorporación de la mujer como taquillera causó un gran revuelo. Incluso a pesar de que en sus comienzos tuviera prohibido casarse, se decía, los deberes que impone atender a un hogar y a sus hijos son para la mujer incompatibles con los del desempeño del cargo que el metropolitano exige. Así se indicaba en el año 1930, cuando se trató el despido de una empleada recién casada, según recoge Mariano Gómez Santos en El Metro de Madrid, medio siglo al servicio de la ciudad. Metro tuvo su primera conductora en el año 1984. Todavía hoy solamente una cuarta parte de la plantilla son mujeres a fecha de 1 de enero del año 2018. Otra curiosidad, durante la Guerra Civil el metro permaneció abierto y sirvió regularmente como refugio durante los bombardeos. Hay fotografías. Algunas estaciones de metro fueron utilizadas por el ejército republicano como fábricas de munición. Aquí está la curiosidad también de la estación de Lista, en la que había un arsenal, y en el año 1938 hubo una serie de explosiones que causaron decenas, si no incluso centenares de muertos, puesto que no se pusieron de acuerdo, digámoslo así, diferentes fuentes. Pero ahí hubo una explosión y ahí hubo mucha muerte en el contexto de la Guerra Civil. Durante el asedio de las tropas del general Franco, los coches de metro transportaban tanto ataúdes como cadáveres hacia los cementerios situados al este. La pequeña línea que une o que unía Goya y Diego de León fue cerrada y utilizada como arsenal. Esto es lo que os comentaba antes. El túnel de Diego de León y Lista tenía unos 300 trabajadores que se encargaban de fabricar, rellenar obuses y proyectiles. Fue el 10 de enero de 1938 cuando hubo una explosión muy grande. Según las cifras que contempla ABC, mueren 18 hombres y 45 mujeres. No está claro, este tipo de cifras que bailan según la fuente de consultes. Y una curiosidad que también tiene que ver con el franquismo, la estación actual de Príncipe de Vergara se llamaba General Mola, la Gran Vía se llamaba José Antonio, y además lo más curioso es que no recuperaron su nombre hasta el año 1983. Con la prolongación de la línea 6, la estación de Cuatro Caminos se convirtió en la estación más profunda. ¿Queréis saber a cuántos metros estamos cuando vamos por la línea 6 en Cuatro Caminos? Pues ni más ni menos que a 45 metros bajo el nivel de la calle. Imaginaros, ¿no? No apto para claustrofóbicos. Y otra curiosidad, y con esto terminamos esta parte de curiosidades. Hay algunas estaciones que tienen, bueno, pues museos y yacimientos interesantes. Por ejemplo, en el metro Carpetana tenemos un yacimiento paleontológico. Hay que fijarse en dos vitrinas donde se encuentran fósiles, reproducciones de fósiles extraídos en la excavación de esa misma zona. Por ejemplo, pues tenemos mandíbulas de caballos primitivos, restos de mastodontes, rinocerontes y tortugas gigantes. Están a tamaño real y con un gran parecido a lo que podemos encontrar como un elefante que se encontraba en la misma zona. Bien, esto es una parte interesante. Algunos de los fondos de estos museos son intercambiados por otros museos de Madrid, también lo digo. En el metro de Príncipe Pío tenemos unos restos paleontológicos de unos 15 millones de años y son animales de la época del Mioceno medio. Pues en la remodelación se descubrieron también estructuras pertenecientes al asilo de las lavanderas, conocida como Casa del Príncipe, y a fuentes monumentales que adornaron Madrid en el siglo XVII. Si te fijas bien, podrás ver también una réplica de una mandíbula de rinoceronte y una explicación profunda sobre lo que estás pisando. Se puede visitar en el horario de la estación. También tenemos en Ópera el Museo de los Caños del Peral. Dentro de esta estación se encuentra el mayor museo arqueológico bajo tierra de Madrid, con una superficie de 200 metros. Podemos visitar restos del acueducto de Amaniel, de la alcantarilla del Arenal y la fuente de los Caños del Peral, que se remontan ni más ni menos que a los siglos XVI y XVII. Y finalmente, pues fijaros bien, porque en la estación del metro de Goya tenéis grabados, tenéis dibujos preciosos del maestro aragonés. Y el tiempo que me queda no quiero desperdiciarlo porque quiero contaros leyendas urbanas que han tenido lugar en el metro de Madrid. Hay muchas, pero quiero contaros las que a mí más me han impactado. La primera nos dice que hay una maldición en la línea 1, en la primera, en la que cumple un siglo, que nos cuenta que reside esa maldición en el último vagón del último tren. Hasta ahora, en el momento que se ha grabado este programa, estamos con horario de 1:30. A la 1:30 de la madrugada salen los últimos trenes de las cabeceras. Bueno, pues en la línea 1 parece ser que pueden ir habitados por espíritus un tanto siniestros. Tal y como se pudo encontrar una chica en un momento en el que no había nadie, y se sube una chica joven que se sube al metro y se monta en el último vagón de ese último tren y se encuentra solamente con una mujer mayor. Se sienta enfrente de ella para hacerse un poco compañía mutua y a la siguiente parada se sube un hombre que se sienta al lado de la chica joven y le susurra: oye, cuidado, bájate en la próxima parada, después te explico por qué. Se bajan los dos, se queda un poco sorprendido, el metro se marcha y el hombre le explica que él es medium, que él tiene esa visión del más allá y que si se ha fijado en la mujer que iba sentado enfrente. La chica joven dice que sí, que qué pasa. Bueno, pues le dice, pues si te has fijado es que tú también tienes una cualidad de medium, porque era un espíritu maligno que quería acompañarte en tu trayecto. Y no solamente eso, sino que cuando tú te bajes, ella también se bajaría para hacerte mala compañía. Otra historia nos cuenta que en la estación de Sol había una chica joven que quería bajar al andén, pero cojeaba. Un hombre pasó por allí y la ayudó a bajar hasta el andén. Cuando aparece el metro, pues resulta que la chica pega un salto y se tira a las vías. El hombre que a punto estuvo de cogerla se queda súper triste, se queda súper preocupado y cuando el metro se marcha, baja las vías corriendo a ver si puede socorrerla, a ver si puede ayudarla y devolverle la vida de alguna manera. Bueno, pues en esas vías no había absolutamente nadie. Y cuando el hombre indaga y cuando el hombre pregunta, le cuentan que sí, que ha habido un suceso trágico 2 semanas antes y que esta chica, en la misma descripción, efectivamente, se había lanzado a las vías. Y lo que vio este hombre, lo que quedaba por allí, era ni más ni menos que su espíritu atrapado entre los andenes de la estación de Sol. Tan concurrida, claro, tanta gente la visita, también hay hueco para seres del otro lado. Y ahora una pequeña sorpresa. Vamos a coger el metro, vamos a la estación de Atocha. Por supuesto, recordamos Crímenes y Crónica Negra que ha habido en muchas estaciones, pero no terminaríamos nunca. Y tengo a mi amigo Israel esperando. Cogemos el metro, nos bajamos en Atocha, Renfe, y vamos a hacer un pequeño transbordo. Cogemos un AVE, un tren de alta velocidad. Vamos a Barcelona y contemplamos algunos misterios del metro de Barcelona. Adelante, Israel.
Pues muchas gracias, Álvaro, por venirte, por coger ese AVE y venirte a visitar la ciudad condal. Ya sabes, mi ciudad en la que yo resido. Pues la verdad es que el metro de Barcelona, Álvaro, pues también tiene muchísima historia. Muchísima historia y vamos a lo que vamos. Muchísima historia, bueno, paranormal, muchísima leyenda y muchas cosas interesantes que contaros. Pero antes os explicaré, si os parece, pues cuándo se inauguró, de dónde proviene nuestra red de metro. La historia del metro de Barcelona tiene sus orígenes en un ferrocarril que es actualmente la línea Barcelona-Vallés, en el año 1863. Sería ya en el 1929 cuando este tren se soterra, ¿no? También formaría parte de lo que hoy es la red de metro los proyectos anteriores del ferrocarril metropolitano norte-sur y el ferrocarril subterráneo suroeste-noreste, que fueron de alguna manera los embriones de lo que después pues se convirtió en lo que hoy conocemos como el metro de Barcelona o el metro transversal, que se inauguraron en 1924 y en 1926. Hay muchísimas historias en el metro de Barcelona, muchas que podemos comentar. Por ejemplo, imaginaos lo que pasó no hace muchos años, cuando unos operarios comentaron que se habían encontrado bajo tierra cadáveres de serpientes increíblemente grandes o incluso serpientes vivas. Y luego pasaríamos a un clásico, ¿no? Un clasicazo de lo fantasmagórico de nuestra red de metros aquí en Barcelona, pues sería la estación de Rocafort. Álvaro sabe que le he insistido mucho en esta estación y es que ningún operario, y eso me consta porque lo he podido preguntar a operarios actuales de esta estación, a señoras de la limpieza actuales, se atreven a trabajar, y aún menos en horario nocturno, en esta estación. En esta estación, hace algunos años, se produjo una oleada inexplicable de suicidios que puso realmente al personal pues en alerta, ¿no? Se produjeron nada más y nada menos que 4 en un solo mes. Después de ello, varios jefes de estación dijeron que habían visto a personas caminando entre las vías y, bueno, que al final estas personas pues tenían visos muy claros de no ser personas de carne y hueso, porque el acceso al público estaba cerrado y porque era imposible, o vamos a usar un término más interesante en el metro, inviable, que estuvieran estas personas anduviendo por allí. También ha habido y siguen habiendo casos de extraños sonidos, de pasos que se escuchan detrás de uno cuando está trabajando en esta estación, y de la sensación de que en esta estación nunca estás solo. Luego también hay una leyenda muy interesante, creo que tenéis alguna muy similar en Madrid, que sería tenemos una estación fantasma, es la estación fantasma de Gaudí. Y dice la leyenda de esta estación, una de las muchas, porque tenemos varias de estaciones fantasmas en Barcelona, dicen que si afinas la vista cuando pasas por ella, porque sí que digamos que queda entre dos estaciones, pues puedes ver personas sin rostro que están esperando en esa estación, pensando que algún día pues alguno de estos metros, alguno de estos vehículos parará y los llevará a donde tengan que ir. Y luego pues también tenemos una de las estaciones, posiblemente la que es más transitada o la que tiene más volumen de pasajeros, junto con la de Plaza España en Barcelona, sería la de Plaza Cataluña. Y Plaza Cataluña también tiene sus fantasmas. Esto fue en los años 80, ya nos lo explicó un compañero del mundo del misterio, el amigo Joan Carles Ullé, y nos explicó, por ejemplo, que en los 80 en esta zona se puso muy de moda el metrosurf. Para quien no lo sepa, es esa modalidad que consiste en engancharse al tren en movimiento. Pues fueron muchísimas las víctimas en los años 80, hubo muchas víctimas de este fenómeno. Y dos de esas muertes se produjeron a la entrada de la vía 2 en la estación de Plaza Cataluña. Y desde entonces, y no es broma, es un tema que me interesa bastante y he podido también preguntarlo, muchos trabajadores, no digo la mayoría, pero la mayoría que conozco sí, afirman ver todavía hoy formas extrañas que se encaraman, ¿no? Se encaraman a los metros, al metro en este tramo, ¿no? Y cómo es a un día de hoy, que han pasado pues varias generaciones, porque estamos hablando de algo que pasó en los 80, pues muchos de los conductores tienen una extraña sensación cuando pasan por esta estación, como si tuvieran que detenerse un momento y mirar que evidentemente no hay nadie subido y nadie va a volver a hacer esa extraña moda que se llamó Metrosurf. Y bueno, para acabar, Álvaro, si te parece, te diré, pues te explicaré una leyenda que yo creo que es casi casi aplicable a todos los las líneas de metro del mundo, y que en Barcelona también la tenemos, ¿no? Dicen, y eso me han contado, dicen que cuando se cierran todos los accesos del metro y todo el personal está recogiendo para irse a su casa, pues de repente aparece un tren blanco y reluciente, un tren extrañamente nuevo. Este es un modelo que se dejó de hacer hace muchos años y que aún pasa por las estaciones y por los túneles abandonados. Este tren, según la leyenda, recoge a pasajeros con asuntos pendientes que no consiguieron pasar el más allá.
Pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado de este viaje en metro, un lugar en el que, por supuesto, seguirán forjándose historias. Hay historias de conductores que han atropellado sombras. Ellos pensaban que habían atropellado algún gamberro que se había colado, y al registrar la zona allí no había absolutamente nadie. Y hay incluso historias de metros, de trenes fantasmas. Es alucinante. Es un lugar donde se concentran y se reúnen las energías más extrañas, y también es un lugar que debéis visitar, algunos por obligación, pero ya que lo hacéis, pues hacerlo con esa otra mirada, con la mirada de los buscadores. Nada más, os dejo con Isabel García y Begoña Tormo, os dejo con Dos hasta las 2 y os emplazo a vernos dentro de 7 días. Un abrazo.